fin de semana OCE prohibió en algunas zonas del sur del país el uso del agua para fines no prioritarios, como por ejemplo el llenado de piscinas, el lavado de autos, el riego. Seguramente ya lo vieron, ya leyeron el comunicado de OCE. Vamos a hablar con el presidente de OCE, Raúl Montero, acerca de esta situación. Raúl, buen día, ¿qué tal?
Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bueno, en principio, ¿cuál es la situación ahora, en este momento, hoy, para ir después a ver qué es lo que ha pasado en los últimos meses y qué puede pasar en el futuro? ¿Cómo estamos parados hoy en esta mañana del 14 de febrero?
Bueno, por más que creo que se produjeron algunas lluvias, estaba tratando, antes que ustedes me llamaran, de entrar en la página de Inumet con el boletín pluviométrico para ver una evaluación de esa lluvia. Tengo datos de que llovió en algunos lados, pero no tengo precisado qué cantidad. La situación es bastante similar a la de fines de la semana pasada. Tenemos bajos caudales o bajos volúmenes, depende si corre o no corre, en todo el país. En algunos lados no. Eso no es tan importante porque por más que sean mínimos los caudales del río Uruguay, igual son muy importantes para las ciudades que están en el litoral, tipo Paysandú, Salto, Caiventos. Por más que se nos puedan presentar algunos problemas de niveles, pero esos problemas no van a ser nunca de cantidad de agua, porque el río, por poco que traiga, nos trae 400 metros cúbicos por segundo y cada 3-4 minutos tenemos el agua de un día de esa localidad. O sea, no es un tema de escala. Pero en el resto del país, que ya tenemos ríos o arroyos o lagunas que ya son comparables lo que traen o a veces no traen nada con lo que nosotros consumimos, sí estamos teniendo problemas. En algunos lugares son bastante graves porque el plazo que tenemos es muy corto y porque además no visualizamos la posibilidad de aumentar esa cantidad con mediante otros recursos, mediante...
¿Cuáles son esas zonas más críticas, Montero, para describirlo? ¿Cuáles son esas zonas, esas lagunas, esas fuentes de abastecimiento más críticas hoy?
Bueno, si me permites, te comparo, pero sí. Las zonas más difíciles están siendo la Costa de Oro, no toda, sino entre Arroyo Pando y Solís Chico. Sería lo que es Salinas, pasando por Atlántida hasta Parque del Plata. Me estoy salteando unos cuantos y capaz...
Sí, no, está bien, se entiende.
Pero para darte tres puntos. Y el otro puede ser Minas, porque... Minas, por ejemplo, si tú me preguntas cuánta agua tengo, capaz que te puedo decir que tengo un mes de agua. Y si me preguntas en Nueva Alvesia cuánta agua tengo, también tengo un mes de agua. Pero en Nueva Alvesia yo tengo otras lagunas que van quedando aisladas o algo, que algo puedo hacer. En Minas no tanto. Entonces, esa es un poco la diferencia. A veces nuestra preocupación es porque hay lugares en que no podemos... nos está costando crear nuevas fuentes alternativas. Laguna del Cisne está muy baja, esa zona de la Costa de Oro se alimenta de Laguna del Cisne y de lo que le saquemos al área metropolitana, o sea, el 60% viene desde Montevideo y el 40% es de Laguna del Cisne. La Laguna del Cisne se nos está terminando tal vez en una semana y media, dos semanas, y entonces ahí pasaríamos a tener no un panorama sin agua, algunos titulan se quedaría sin agua, no se va a quedar sin agua, se va a quedar con menos agua de la que necesaria para tener un abastecimiento normal.
Ya que están esas zonas, sí, ya que están esas zonas, Montero, Costa de Oro, Laguna del Cisne y Montevideo, ese abastecimiento que viene de los lugares, estamos ante un fin de semana y una semana de carnaval donde obviamente la población de esa zona aumenta, no sé en qué proporción, pero aumenta. ¿Eso puede estresar más la situación del agua o ya lo tienen calculado como una semana donde hay más gente?
Nosotros tenemos un valor auspicioso. Yo antes de que ustedes me llamaran estaba pidiendo, capaz que me está llegando ahora, pero no quiero arriesgar a interrumpir la llamada. El bombeo, por ejemplo, de Laguna del Cisne. Laguna del Cisne se comportó bien ante el llamado, la gente de Salinas, de Atlántida, porque, por ejemplo, los bombeos de sábado y domingo fueron bombeos la mitad de lo que fue enero. Eso para nosotros es auspicioso. Por supuesto que carnaval, cada vez que mirábamos el almanaque, era un poco, había una cruz allí porque tenemos que pasar carnaval. Esperemos que nosotros lo estamos contando, sí, pero es una gran incógnita, porque hay cosas que uno no domina. Por ejemplo, está anunciado una baja de temperatura para esta zona. Para todo, sí. ¿Verdad? Algunas lluvias no muy importantes, pero sí una baja de temperatura. Si superamos esta semana que viene, después ya viene marzo, esa zona tiene una población muy estacional, muy vinculada al fin de semana y al verano. Por lo tanto, esa zona, tenemos la esperanza que si pasamos febrero, nosotros tenemos ventajas luego que nos pueden permitir mantener un suministro normal.
Bien, vamos a Montevideo, a la área metropolitana, ¿no? Aquí estuvo usted hace un tiempito, hablamos de la crisis del 2020, ¿no? Claro, estábamos todos mirando la pandemia, Raúl, pero ¿qué similitud tiene con lo que pasó en 2020 y qué puede pasar con Aguas Corrientes, con Montevideo, con el área metropolitana?
Bueno, nosotros en este momento en Aguas Corrientes, área metropolitana, tenemos unos 50 días de agua. Haciendo algunos trabajos extras, que ya los estamos programando, tenemos unos 50 días de agua y administrando muy bien Paso Severino, Canelón Grande y el agua apta para consumo que podamos tener en ese bolsón de agua que nos queda entre Aguas Corrientes y el Río de la Plata, que bueno, que está en buenas condiciones de uso actualmente. Así que no es que estemos tranquilos, es que nos parece un plazo razonable para que haya no una normalización del régimen hídrico, solamente algunos aportes que nos puedan venir. No estamos pidiendo demasiado nosotros, pero esa es la situación. Cuando yo entré, yo no me acuerdo bien el momento en que hablamos.
Y hablamos el 21 sobre lo que había pasado en el 20, creo.
Fines de 2021.
Claro, ahí teníamos unos 30 días de agua, pero estábamos en abril, Joel. Estábamos en abril. Yo entré el 2 de abril, o sea, el 2 del 3 de abril. O sea que yo diría que la situación puede ser muy similar o peor en este caso. Y no es raro que sea así, porque los efectos de la sequía se van acumulando. Se van acumulando y bueno, después de 10 años de déficit hídrico, siempre las cosas son más rápidas, los plazos se acortan, por la lógica de que los aportes en las nacientes de los ríos también van sufriendo y se van achicando. Así que estamos en una situación similar, con más conocimiento capaz, pero el conocimiento no alcanza, digo, tenemos que tener agua.
Montero, el fin de semana el directorio 12 tomó la decisión de prohibir en algunas zonas del país el uso de agua para fines no prioritarios. ¿Cómo se piensa fiscalizar esta medida?
Mire, pensamos poner equipos, nosotros tomamos la medida el viernes, ayer conversamos, el sábado campañamos la situación a ver qué pasaba. Ayer tomamos dimos algunos lineamientos y conversamos sobre algunos lineamientos de algún protocolo para ver cómo actuar ante casos de no cumplimiento de esas medidas, y seguramente mañana en directorio las oficialice, pero las cosas pasarían por en el momento de encontrar a alguien que esté incumpliendo, notificarlo. La posición mía es notificar en primera instancia, en una segunda instancia sí actuar o con una supresión de servicio, cosa que se hizo en el 2009. Ya el 2009 fue aún más crítico que la situación de ahora. para Montevideo, tal vez la diferencia ahí que el resto del país no estaba tan mal, pero Montevideo fue muy crítico. O sea, en la segunda instancia notificar, pero ahí actuar, si no cumple, podemos ir a la supresión del servicio. La idea no es dejar gente sin agua, o sea, la idea sería que mediante el pago de una reconexión, que andaría por una hora y media, en esa segunda instancia pueda tener de nuevo el agua. Y luego, si hay una tercera instancia, ya tomar medidas un poco más, ya de, con plazo de reconexión. Pero esa es mi idea, que la voy a trasladar al directorio. En cierta forma repite algunas cosas, es muy parecido a lo que se hizo en el 2009, y bueno, es lo que vamos a plantear. Lo que sí puedo decirles que, por ejemplo, me faltan los datos de hoy, desgraciadamente me hubiera gustado tenerlos, pero los datos de hoy que son correspondientes al bombeo de ayer, pero les puedo decir que en el viernes, que fue fue un factor que nos asustó, el consumo de Montevideo y el área metropolitana fue de 700.000 metros cúbicos en el día. Ya el sábado fue de 692. El domingo fue de 680. Estoy esperando el lunes a ver qué tal.
Pero no tengo ni idea, Montero.
¿Puede ser una obediencia?
Iba bajando viernes, sábado, domingo, pero con relación a un fin de semana habitual, un día habitual, que no haya ola de calor, y eso, esto es mucho, poco, bajo, me pierdo ahí.
Bueno, no, con estos días de calor, lo habitual, estábamos tocando, ya en enero pasado superamos los 700.000, que es nuestro límite, ¿verdad? Aguascorrientes ya no da más. Ya no da más.
¿Y cómo ayudaría el proyecto de Arasatí en un contexto como el actual?
¿Cómo andaría?
Sí.
Y mira, nos permitiría, hubiera funcionado, porque los eventos de salinidad entre marzo pasado y ahora han sido muy puntuales, que cualquier reservorio de agua dulce hubiera pasado, diría que reservorios de 3-4, una semana. O sea que hubiéramos tenido mucho más agua en Paso Severino, pero además, y creo que es lo más interesante, hubiéramos tenido más agua disponible en el área metropolitana como para poder darle con tranquilidad agua a la Costa de Oro. Y o sea, nosotros le estamos sacando 15.000 metros cúbicos por día, pero eso es a costa de que deprimimos en cierta forma la zona noroeste de Montevideo, y algunos montevideanos se me van a quejar cuando escuchen esto, pero estamos tratando de distribuir de la forma más justa posible, pero esa zona se ve castigada, como se ve castigado el Pinar también, porque el agua pasa por esa zona.
Ustedes están midiendo la salinidad ahí en el Arasatí, ¿no? ¿Cómo se está dando ese proceso?
¿Se ha bajado? Está dando la bien, la salinidad, salvo algunos eventos muy puntuales que los hubiéramos superado con un reservorio no muy grande, que está previsto construirse en el proyecto. Tenemos dudas sobre el tamaño, pero aún el tamaño más chico que estamos previendo hubiera superado esos eventos. O sea, en todo este plazo de sequía intensa que hemos tenido, hubiera podido funcionar a la Arasatí sin ningún problema.
Pero la salinidad la están midiendo hoy en día, al día a día.
La estamos midiendo en forma continua, pero lo que pasa a través de la facultad, y tenemos esos datos cada vez que van a recabar los datos a una boya que hay colocada en el lugar de toma.
Pero además, sí, la niña, la situación que se ha dado en primavera, verano, y lo que hoy sale desde ahí del Río de la Plata, ¿es agua que debería, se podría usar o estarían usando agua que hubieran acumulado antes, ¿no?
No. Hubiéramos estado usando el agua del Río de la Plata, salvo 4 o 5 eventos de un día, dos días, que se registraron, okay, y que cualquier reservorio los hubiera suplido, los hubiera mitigado a esos eventos.
O sea, para que entienda la gente, hubiera sido frecuente casi todo el tiempo, y en los días esos puntuales que ustedes vieron que la senilidad excedía, hubieran sido asistidos por el reservorio que se va generando de Neptuno. Esa es la idea que
tiene. Ahí está, sí, disculpe, capaz que yo estoy dando como que es algo obvio para la gente y no lo es.
No, claro, porque
la idea para mitigar los fenómenos de salinidad en el Río de la Plata es tener un reservorio de agua dulce que se va a nutrir del propio Río de la Plata cuando esta agua esté apta. Entonces, en la medida que la salinidad del Río de la Plata esté alta, en vez de sacar agua del Río de la Plata, sacaríamos de ese reservorio. La duda es qué tamaño tiene que ser ese reservorio. O sea, cómo tendría que estar dimensionado ese reservorio, pero es una cosa que la vamos a... Que tenemos dos opciones ahora, y vamos a ver cómo lo decidimos. Hoy va a haber una reunión en la Torre Ejecutiva en la que se va a hablar del tema de Arasatí, también de saneamiento, también de arsénico. Así que veremos bien cómo dilucidamos el tema.
Bien, queda claro los puntos críticos, el panorama que se tiene hoy en día, bueno, lo que puede pasar con las lluvias, por lo que se prevé, y creo que ustedes tienen esta información, en febrero no están previstas grandes cantidades de lluvias en esas zonas donde es más crítico. Y acá preguntan unos oyentes, porque lo han escuchado, incluso el científico abrió de tarde en la radio, si Arasatí, las cianobacterias pueden complicar esa toma de agua de Neptuno, ¿qué piensa OCE?
Mire, el problema es que de la cianobacteria nadie está libre. O sea, cualquier fuente de agua dulce que nosotros tomemos para Montevideo tendría cianobacterias. El río Santa Lucía tuvo cianobacterias en el... No quiero equivocarme, pero creo que fue en el 2016 y provocó una crisis enorme en el agua de Montevideo, con olor y con sabor. O sea, lo que sí tenemos la seguridad de que Arasatí, la planta, va a estar diseñada y va a ser construida con los mecanismos, con los instrumentos como para mitigar la presencia de cianobacterias. Y además, nosotros nos vamos a meter río adentro y vamos a tener profundidad también. O sea, no vamos a sacar agua de la superficie. O sea, las cianobacterias dependen un poco de la actividad fotosintética, vamos a decir. O sea, tenemos que estar por debajo, unos 3, 4 metros de la superficie. Hemos tratado de tomar todas las medidas para que eso no nos afecte, pero estamos convencidos que tenemos que convivir con ellas. O sea, por supuesto que hay que combatir las cianobacterias y es un tema ambiental general de toda la región, pero cualquier fuente de agua dulce que nosotros tomemos para Montevideo tiene ese riesgo. O sea, yo no entiendo, o sea, con ese criterio tendríamos que haber cambiado aguas corrientes en el 2016 porque ya se había presentado un fenómeno de cianobacterias.
Lo último del presidente de OCE, porque obviamente tengo un montón de fotos, aquí me van mandando los oyentes de diversas zonas, está en la calle Propios y demás, con pérdidas de agua, supongo que a ustedes y en las vías de comunicación que han dado también les llegan estas fotos, porque se está pidiendo restricciones, hay previsiones, ya hay pérdidas de agua. Esto es histórico, no es nuevo, hay pérdidas de agua. No sé en cuánto está hoy en día, por mes, por año, en porcentaje de agua que pierde OCE y qué se puede hacer ante estas situaciones más críticas de trabajar más en este tema.
En ese tema acepto todas las críticas que hago de punching ball de ustedes. Tienen toda la razón, cada vez que nosotros pedimos restricciones se nos vuelve como un boomerang el tema de las pérdidas. También vamos a instrumentar todo el personal o recurrir a otros elementos como para combatir eso. Eso es producto de muchísimas cosas, entre otras las edades de las diferentes tuberías que tenemos. Recuerden que Montevideo ya tiene agua corriente desde hace más de 150 años y hay tuberías de 100 años en muchísimos barrios de la misma, y eso pasa en todo el país. Por lo tanto, recibimos...
¿Cuánto se pierde en porcentaje? No, no deberíamos... Los 7 me tiran, sí, algún número que ha tirado usted, creo, Montero. ¿50% se pierde? ¿Es tanto el número?
De... Sí, sí, claro, claro. Pero es un número... yo siempre digo que es un número vergonzante, pero sí, el promedio es 50%. Montevideo está en el promedio. Hay ciudades muy meritorias que andan en el 60, 65, 66... Tengo alguna
población... No, de pérdida no, de 90, no, pero... Ciudades que tienen menos pérdida, decía, meritoria.
No, bueno, está... yo le estoy... Cuando subo el número, lo hablo en forma positiva.
Ah, okay. Perfecto, se entendió.
Discúlpeme.
No, se entendió. No. Pero Montevideo pierde más o menos la mitad de la agua potable.
Creo que hay alguna zona... Bueno, sí. Y tenemos algún lugar que la pérdida es de un dígito. Algún pueblo muy chico, tengo uno en la cabeza... Pero eso es una excepción y no sube el promedio general, pero sí es el 50%. Tenemos algunos planes, en realidad o se está permanentemente luchando contra eso, o se sustituye menos del 1%, con un gran esfuerzo económico sustituye menos de un 1% de las tuberías, o sea, nos llevaría, hago el mal chiste siempre que nos llevaría 100 años, más de 100 años, sustituir todo si seguimos así. Lo que estamos tratando es tener un plan que tenga en cuenta lo que ahorramos, nos lo incluya en eso, y tengamos las cuentas claras y que sepamos cuánto nos sale, pero también que ese cuánto nos sale reparar esa inversión esté relacionado con los ahorros. ¿Los ahorros de dónde vienen? De que si uno tiene que elevar menos agua, gasta menos energía eléctrica, o se gasta 30 millones de dólares en energía eléctrica por año, gasta menos productos químicos, también anda por 28 millones de dólares los productos químicos. Tiene que provocar un ahorro, pero hasta ahora no hemos dado en el clavo, o sea... Muchas veces hemos llegado a pensar que nos sale más barato perder el agua que hacer la inversión necesaria. Pueden reírse si quieren, pero digo, que hacer la inversión necesaria para impedirlo. O sea, tenemos que lograr mecanismos más eficientes para ahorrar esa agua.
Queda para un tema para hablar en profundidad. No, claro, Montero, queda para un tema para hablar en profundidad. Ya lo hemos hablado la otra vez que estuviste por acá. Tenés muchos años en OCE, creo, más de 30. O sea, que es un tema que el presidente de OCE conoce muy bien, que no han podido solucionar las diferentes etapas, los diferentes gobiernos. Evidentemente, pues habla de estudios, análisis, supongo, en profundidad y serios, y no logran dar con ese monto para invertir, para solucionar un problema grave. Claro, ante una situación de escasez de agua se nos vuelve mucho más presente a todos, sí, ¿no?
Parece menos de 1% por año de sustitución. ¿Cuál es el presupuesto más o menos anual en millones de dólares?
Me apuran un poquito, pero andan 7, 8 millones de dólares anuales que gastamos en políticas RANC, como se le dice en la OCE, que es reducción de agua no contabilizada, RANC.
Bien, para mejorar el 1%.
Seguro, debería ser más. Lo que pasa es que OCE invierte unos 70 y poco millones de dólares. Pero yo creo que hay que conseguir, hay que buscar otra forma. Hicimos un contrato con Mekorot, que es la empresa, un convenio con Mekorot, que es la empresa israelí estatal que se ocupa del agua. Esos tienen pérdidas de un dígito, ¿verdad? Esos tienen pérdidas de un 3, un 4%. O sea, el agua, como yo me estaba refiriendo hoy, están en el 90 y pico de agua facturada sobre agua elevada. Están trabajando, además tenemos una empresa consultora trabajando también. Yo creo que hay que agregarle un poco de inteligencia a las redes. O sea, tenemos que tratar de tener sectores independientes que tengan el mismo nivel. Tenemos que tener presiones en cada sector aptas para ese nivel. O sea, no debemos tener presiones mayores a las necesarias para el que esté ubicado en la posición más desfavorable no tenga agua o tenga agua, pero tampoco tenemos que tener presiones mayores a las que precisamos. O sea, a ver si
Sí, se entendió. Lo que le propongo, Montero, es que apenas pase esta crisis, que va a pasar, obviamente.
Hablamos del tema, hablamos con mucho gusto. Pero presencial, voy a tratar que sea presencial.
Sí, lo invitamos acá y volvemos a hablar. Porque, Montero, presidente de 12, muchas gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Bueno, muy bien, a la orden.
Gracias.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.